ahora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Artemis 2 sobrevuela la Luna en una jornada histórica de observación científica. Un momento en el que los cuatro astronautas a bordo de la nave Orión han comenzado ya la primera gran campaña de observación científica humana de la Luna desde la era Apolo. ¿En qué momento de la misión estamos ahora mismo? Gonzalo de Esteban, buenas noches.
Buenas noches, Íñigo. Ahora mismo está en el momento más crucial, y es que la tripulación de la Artemis 2 está pasando por detrás de la Luna. Es un momento clave porque al hacerlo pierden la comunicación con la Tierra durante varios minutos. Están a más de 400.000 kilómetros, más lejos que nadie en la historia, superando ya el récord del Apolo 13 y sobrevolando la cara oculta, la parte que nunca vemos desde aquí. Un momento clave porque todo se hace a oscuras. En estos momentos se encuentran sin señal, con navegación automática y comprobando que la nave responde bien en el entorno real de la Luna. No exagero si te digo que ahora mismo cuatro astronautas están haciendo historia. Reid, Cristina, Víctor y Jeremy están fotografiando la Luna desde la nave Orión, una misión que ya ha hecho historia.
Integrity. Equipo Integrity. El 15 de abril de 1970, durante la misión Apolo 13, tres exploradores establecieron el récord de la mayor distancia que los humanos han viajado desde nuestro planeta. Hoy, para toda la humanidad, vosotros estáis empujando más allá de ese límite.
Ya sabemos que esta misión no va a aterrizar. Es un ensayo general. Probar la nave Orión, comprobar maniobras y asegurar que todo funciona para el siguiente paso. Volver a llevar astronautas a la superficie lunar más de 50 años después.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues Estados Unidos se mueve ahora en este contraste. Por un lado celebra este nuevo hito espacial y por otro, ya sabes que se ve inmerso en un laberinto de difícil salida. Oriente Medio, a esta hora, mañana a esta hora expira el ultimátum que le ha dado Donald Trump a Irán para aceptar un acuerdo. Vamos hasta Washington, David Alandete.
Quedan 24 horas para que acabe el plazo que ha dado el presidente Donald Trump a Irán para que acepte todas las condiciones de Estados Unidos y se rinda. Si de aquí a dentro de un día exacto no se ha reabierto el estrecho de Hormuz y no se ha cedido a todas las demandas hechas por la Casa Blanca, Trump procederá a destruir las centrales eléctricas y los puentes. Un ataque en toda regla a la estructura civil del país.
Ya han pasado 10 días, así que les di 11 indirectamente. Pensé que era inapropiado el día después de Pascua. Quiero ser una buena persona. Están negociando. Creemos que de buena fe. Les damos hasta mañana a las 8 de la noche. Y después de eso, no tendrán puentes. No tendrán plantas energéticas. La edad de piedra, sí.
Hacía estas advertencias el presidente Trump en una comparecencia muy esperada en la sala de prensa de la Casa Blanca. En ella dio detalles sobre el rescate de los dos pilotos del F-15 que fueron abatidos la semana pasada. Además, detalló que si Irán no cede completamente a todas sus exigencias, lo devolverá a la edad de piedra. Dice que si procede al ataque tal y como lo tiene planeado, el Estado iraní tardará al menos un siglo en recuperar un asomo de vida normal.
Muchas gracias, David. Trump considera, como ves, insuficiente la última propuesta de Irán enviada a través de Pakistán. Teherán pide un final de la guerra y no un alto el fuego temporal. De momento, el régimen iraní no se amilana. Abbas Araki es el ministro de Exteriores.
Cuando decimos que no queremos un alto al fuego, no es porque busquemos la guerra, sino porque esta guerra debe terminar de una manera que garantice que nuestros enemigos jamás vuelvan a pensar en repetir estos ataques y agresiones. Y creo que ya han aprendido una valiosa lección.
Bueno, y en el otro lado, también en un lado de la mesa, tenemos a Israel, que no negocia, ni tampoco quiere, no tiene intención de hacerlo. Desde Tel Aviv siguen bombardeando suelo iraní. Lo último ha sido el bombardeo a las petroquímicas de Parsur, que albergan, ya sabes, las mayores reservas mundiales de gas. El primer ministro Benjamin Netanyahu reitera otra vez sus objetivos.
Hemos destruido la planta petroquímica más grande de Irán. Significa que estamos eliminando sistemáticamente la maquinaria financiera de la Guardia Revolucionaria. Estamos destruyendo fábricas y seguimos eliminando altos funcionarios. Irán no es el mismo Irán. Israel no es el mismo Israel. Israel es más fuerte que nunca y el régimen terrorista de Irán es más débil que nunca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España los servicios de emergencia van a seguir luchando durante toda la noche contra dos incendios declarados en Galicia, uno en la provincia de A Coruña, que ha quemado hasta el momento unas 80 hectáreas y ha obligado al desalojo de una docena de vecinos de Alaracha. El segundo en Pontevedra tiene el doble de extensión y las llamas amenazan a un grupo de viviendas en Pazos de Borbén. Y en Cantabria se han declarado hoy 9 incendios este lunes y otros 15 en Asturias. Las altas temperaturas y el fuerte viento mantienen ambas comunidades en riesgo extremo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Aquí no hablamos de política. Ya sabes que hora tras hora lo que queremos es acompañar a los currantes, a la gente que sale adelante, a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los policías, a los militares, a nuestro ejército de tierra, de aire, a nuestro ejército que ayuda a las personas, a la UME, que muchos nos están escuchando en este momento, a nuestra Guardia Civil que está en las carreteras. Un abrazo bien fuerte y también a la gente que de manera solitaria, en sus casas, nos escuchan. Aquí nadie se tiene por qué sentir solo. Somos un programa, somos un montón en este equipo y cuando digo en este equipo, digo entre la audiencia y entre la gente que físicamente estamos aquí en el estudio principal de la cadena COPE. Me gusta montar todos los días calles positivas, historias humanas, son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida es maravillosa, la vida tiene sentido. Es una gozada ver y disponer del trabajo de mucha gente que trabaja por y para los demás, por y para ayudar a los demás. Por eso quiero poner esta calle positiva con un caso práctico, que es el de María, que tiene una discapacidad visual y se encuentra en la estación de tren María Zambrano de Málaga. Claro, hasta ahora entornos como este pues le han resultado muy complejos y muy agresivos. La aglomeración, pues claro, de personas le impide moverse con facilidad, además de que, bueno, pues es le es complicado, digamos, ver los carteles de señalización e información. Y digo hasta ahora porque la Fundación 11, bendita Fundación, la 11, lleva desde 2021 trabajando en Access Robots, que es un robot autónomo que, fíjate, se está convirtiendo en un aliado esencial para estos usuarios. Las imágenes de un robot autónomo acompañando a un viajero con discapacidad en la estación de tren son impresionantes. Bueno, pues Almudena Alcaide es la directora del departamento I+D+I de la Fundación 11.
Consiste en un robot que es autónomo, que se mueve por la estación o por el aeropuerto con visión artificial, evitando obstáculos y navegando como un coche sin conductor. Y lo que pasa es que presenta en la ergonomía, pues presenta un agarre donde el usuario se puede agarrar para ser guiado y además pues presenta una bandeja que el usuario puede utilizar para transportar, para que el robot le transporte los objetos personales o la maleta o el bolso.
El proyecto se llama Access Robots porque el robot se apoya en una aplicación móvil que deberá tener instalada la persona que solicita este servicio de acompañamiento. Y desde allí, pues lo va a poder reservar y va a especificar la ruta y el servicio que necesita.
Hemos llegado a la tienda. Para continuar, pulse reanudar.
Pues, por ejemplo, el acompañamiento hasta una puerta de embarque o la deambulación entre varios puntos de una misma estación, pues entre la cafetería, el aseo y luego la cabecera de andenes o el punto de venta de billetes.
Aquí el proyecto está diseñado para personas con cualquier tipo de discapacidad, de movilidad visual, usuarios, por ejemplo, para quienes transitar por entornos grandes y con aglomeraciones, pues les resulta muy complejo.
Por ejemplo, para personas ciegas, pues ellas se beneficiarían porque el robot les ofrece acompañamiento y les permite dirigirse e identificar puntos clave dentro de esa instalación. Personas de baja visión, pues todas las barreras que representan los paneles informativos o las señales visuales, pues dejan de ser un obstáculo. Son personas sordas signantes, por ejemplo, pues lo mismo, pueden recibir notificaciones o instrucciones de manera visual y accesible.
Claro, es que esto llama mucho la atención y por eso nos sorprende. Este proyecto está diseñado sobre todo para personas con cualquier tipo de discapacidad, es verdad, pero este proyecto, como te puedes imaginar, es un paso de gigante para la inclusión de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y si ha sido posible, sobre todo ha sido gracias al trabajo que realiza el departamento de I+D+I de la Fundación 11. Claro, es la clave en la que está, digamos, en ofrecer al usuario una atención personalizada, según sus necesidades específicas, reforzando su independencia, que esto es muy importante, y también la confianza en los desplazamientos en espacios públicos. Claro, el proceso, claro, no ha sido nada sencillo, ¿eh?
Tuvimos 2 años para construir un prototipo, para ver si, para estudiar bien el caso de uso, para indagar en todo el movimiento asociativo, qué necesidades reales había en los entornos tan complejos, hospitales, centros comerciales, las ferias, los grandes congresos. Estuvimos 2 años eso, prototipando, analizando esos entornos, analizándolos con usuarios y construyendo los primeros prototipos.
Claro, durante el último periodo es verdad que tuvieron que depurar el aspecto de la navegación del robot. No olvidemos que hace tan solo 4 años la visión artificial, digamos que no proporcionaba al usuario una experiencia amable. Y el prototipo, pues claro, dudaba mucho cuando tropezaba con un objeto, o cabeceaba, digamos, ¿no? Bueno, pues finalmente estos problemas fueron solucionados gracias a los últimos algoritmos. Y como recuerda Almudena Alcaide, la directora del departamento I+D+I de la Fundación 11, su trabajo está precisamente en la orientación a crear un futuro en el que la movilidad sea un derecho real para todos y en el que los entornos públicos estén diseñados también pensando en la diversidad de sus visitantes. Y esto es muy importante. Así que un ole por la Fundación 11.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo, por aquí te quedas. De este modo arrancamos esta hora, la segunda ya del martes 7 de abril del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a acompañarte. Lo hacemos siempre, cada semana, hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienzan los compañeros de Herrera en COPE. Ahora mismo son las 2 y 12 de la madrugada y podría parecer que no, que se ha marchado, que se ha alargado, teniendo en cuenta estas horas. Pero no, Cristina Carazo es la resistencia. Ella insiste y se queda con nosotros a pasar la madrugada. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, no me voy.
Hay veces que yo llego y digo, esta está a punto de irse.
Uy, no. Yo me quedo aquí hasta el final, acompañándote.
Hoy además hemos venido abrigados de más, ¿eh? Porque en Madrid llevábamos unos días teniendo por el día buen tiempo, pero por la noche no tanto, que refrescaba y sin embargo
ha hecho unas noches entre ayer y hoy buenísimas.
Pero vamos a ver si había 20 grados sí, a las 11 de la noche. Maravilloso. Y sin embargo, claro, todavía no hemos hecho el cambio de armario. Venimos todos con jersey, con chaqueta. Estamos pasando un calor hoy en la redacción tremendo. Bueno, no hay que animarse, ¿eh? Tenemos que tener todavía cuidadito porque hay alguno que dice, pues yo ya saco la chancla. Todavía queda, ¿eh?
Un poquito.
Todavía queda bajada de temperaturas, lluvia y de todo. Bueno, enseguida hablamos del tiempo, claro que sí, porque siempre hasta ahora pues contamos la previsión. Pero ahora, lo primero, el avance. ¿Qué tenemos hasta las 3 de la madrugada? ¿De qué hablamos?
Pues en primer lugar vamos a escuchar a Silvia Belda. Y te aseguro, Bea, que va a conseguir entremecernos a todos los ponedores porque ella es la jefa de urgencias pediátricas del Hospital Madrileño 12 de Octubre y nos va a contar todo el dispositivo que se pone en marcha cuando hay que realizar a un niño un trasplante de corazón o un trasplante de pulmones y las condiciones no le permiten trasladarse a un gran hospital. El sistema ECMO consigue simular que los órganos funcionen hasta que se realiza la operación y así llegar en condiciones hasta donde esté ingresado el pequeño paciente. Es todo un éxito porque salva la vida a muchos niños. Y además, si nos da tiempo, vamos a saber por qué hay cada vez más jóvenes que no oyen bien, que tienen problemas de audición.
Perfecto, de esto hablamos en un ratito. Cuéntanos también la información del tiempo, como decíamos, no sé cómo viene. Creo que la cosa se estropea, si lo comparamos con lo que hemos vivido en pues algunas localidades durante el fin de semana.
Pues así es, porque mañana la lluvia vuelve a ser la protagonista en la mitad oeste del país por la llegada de un aire más frío. Lloverá con más intensidad en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, donde los chubascos podrán ser fuertes y venir acompañados de tormenta e incluso algo de granizo. Además, se esperan acumulaciones importantes en la zona oeste del sistema central, en áreas de Ávila o Salamanca. En el este y en Baleares habrá más nubes altas y menos precipitaciones. En las Islas Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas con lluvias, sobre todo a partir de la tarde. Atención al viento, rachas muy fuertes en la cordillera cantábrica, oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Las temperaturas, las máximas bajarán en el oeste peninsular debido a estas lluvias, mientras que en el este apenas cambiarán. 29 grados de máxima en Zaragoza, 28 en Sevilla y 27 en Córdoba y Granada. Eso sí, las mínimas subirán en general en toda España, 8 grados de mínima en Ávila, 10 en Burgos y León y 12 en Madrid y Toledo.
Claro, es que tú imagínate, qué mínimas.
12, 10 grados ya, vamos, eso ya es 8, una maravilla.
10, 12 grados en lo que es la zona de la meseta, que es donde, bueno, suele mantenerse, ¿no?, más el frío hasta bien entrado incluso a veces el mes de mayo. Vamos a escuchar ahora a nuestros ponedores. Es algo que venimos diciendo pues desde que arrancábamos en septiembre de 2015. Lo más importante que tiene este programa es la comunidad que hemos creado. Nuestros ponedores de calles que nos llaman, entran en directo, nos cuentan cómo ponen ellos las calles y a cambio nosotros les mandamos el diploma oficial de ponedor. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Lo primero, gracias porque me cuentan que tú después del partidazo te has quedado aquí poniendo las calles un ratito, ¿no?
Sí, sí.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Tú por dónde estás?
Pues ahora mismo acabo de parar para hacer una pequeña pausa y tomar un café en La Guardia, en el Mesón Madero.
¿Cómo mola cuando entras a un bar de carretera y huele a brasa, verdad?
Sí, sí. Yo soy más bien de chacina, de cerdo y,
con alguna claro.
chuletilla de cordero y cosas claro. así.
Buenos días, Pulpo.
Hay gente que está durmiendo, que te está escuchando desde la cama. ¿Tú dónde estás?
Pues mira, yo estoy repartiendo prensa ahora mismo desde las 2 de la mañana hasta las 7 aproximadamente, ¿no?
Buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, estoy en una cochera de los autobuses.
¿Sí?
Echando gas y gases de los coches, aspirándolos.
Luis, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien.
Pues mira, aquí estamos, que hemos parado a hacer la pausa.
Qué bien.
Y estamos tomando un café, mi compañero y yo, que vamos para Ciudad Real. Ajá. Cada uno en un camión. Pues me he tomado un bombón como yo, porque yo estoy hecho un bombón. Y media napolitana de chocolate.
Qué rico. Claro. ¿Y por qué no te tomas algo un poquito más dulce? Porque, madre mía, con leche condensada y una napolitana, macho. Tienes que tener el colesterol fino.
Él se lo dice todo, ¿eh? Él se veía como un bombón. No hay cosa mejor que el amor propio. La autoestima es muy importante. No le damos el valor que requiere. 950-6006. Ese es el teléfono gratuito que tenemos a tu disposición. Apúntate el teléfono, 950-6006. Llámanos. Y lo que te contaba hace un momento, que si entras en directo, hay gente que dice, bueno, si te he llamado y he hablado con Ruth o con Cristina Platero y no me habéis mandado el diploma. No, hay que entrar en directo, contarnos cómo pones tú las calles. Y entonces, en ese momento, ahora es así, te mandamos el diploma oficial de ponedor. Anímate, ¿eh? 950-6006. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 18 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hablando hoy en nuestras redes sociales, en Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942-605, de algo que a la mayoría nos da mucho coraje, nos da mucho miedo y nos da pavor. La declaración de la renta. El 8 de abril comienza la campaña. Hoy hablamos de esto. Cuéntanoslo, te vamos a leer y te vamos a escuchar.
Georgia. Georgia. The whole day through. just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Said Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Ray Charles sonando en Poniendo las Calles a esta hora, a las 2:22 de la madrugada. Estamos en directo en la cadena COPE y queremos que te quedes porque hay un montón de cosas que hablar, un montón de cosas que contarte, un montón de cosas de animarnos, de entretenernos, pero alguna también de ponernos de los pelos. ¿Por qué? Pues porque hablamos de la declaración de la renta. Ya, si es que no... El 8 de abril...
Ya.
Cristina, es que no queda
está
nada.
Está aquí ya.
Está aquí. Y casi todos nos llevamos un sustito.
Un sustito.
¿Eh? Casi todos nos llevamos un sustito. Hay veces que piensas, este año me devolverán y no. No sucede. Rodrius, por ejemplo, dice, siempre me sale a pagar y me fastidia porque no me gusta cómo se gestionan mis impuestos. Pero bueno, es lo que hay y hay que hacerla. A mí se me da fatal lo del papeleo, así que me lo lleva siempre una gestoría. Pues nada, que nos desea un feliz martes desde Valladolid. Gracias, Rodrius, como siempre, por mandarnos un mensaje. ¿Qué más cuentan los ponedores? Habrá alguno seguro que le sale a devolver y que estará encantado.
Uy, y unos cuantos.
Y que la hace súper pronto.
Sí, sí, mira, Ángel Rubio nos dice, espero hacer la declaración de renta hasta que empiezan a atender personalmente, que es lo que me gusta. Me la hacen en la delegación y siempre me sale a pagar un poquito, porque antes me han retenido un buen pico.
Claro.
O por ejemplo Pepe, que nos dice, me la hace mi hermana, que es gestora, y cuando ella puede. El borrador de Hacienda siempre miente a favor de ellos. Un saludo.
Y hay que tener un cuidado con el borrador, cuidado que lo avisan.
Exactamente, sí.
Cuidado que lo avisan los expertos, no te fíes del borrador, porque a veces no está bien y la culpa es tuya.
Claro, nos lo contaban en el temazo de antes, que hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay que fijarse mucho en estas cositas.
Uh-huh, detallitos que parece que no tienen importancia y sobre todo que das por hecho pues que Hacienda te estará mandando bien el borrador y no, hay detallitos que no incluyen y si es a favor de Hacienda te van a buscar las cosquillas, sí, 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 y encima te puedes llevar una buena multa. Si es a favor tuyo el error, pues te vas a quedar sin cobrarlo. Que eso es lo peor de todo. Por eso mucho cuidadito y muy atento a lo del borrador, si es posible que te le echen un vistazo. Mira, Charo dice, claro, si es que no queda más remedio que hacerla, te descuentan de tu sueldo y encima pues tienes que declarar. Te quitan de un sueldo siempre 200 euros, imagínate lo que cobraré. Soy celadora, llevo 30 años cotizados y me parece una vergüenza, pero es lo que hay, es lo que dice Charo, que yo creo que como todos, ¿no? Pues estamos resignados a la situación y las cosas como son. Luego, si lo pensamos, el estado de bienestar se sustenta en eso, en el pago de los impuestos. Bueno, hoy hablando de la declaración de la renta, te estamos preguntando si eres de los que la haces muy rápido, si por el contrario te esperas casi al final, o si eres de los que te apañas tú solo, sin embargo llevas a que alguien te la haga. Cuéntanoslo, si te sale a pagar o a devolver. Bueno, estamos en el 662-942-605, donde también nos puedes dejar notas de voz. Son las 2:25 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y gracias por dejarnos estar a tu lado en esta noche. Mira, atención, porque en los próximos minutos voy a contarte la historia de unos auténticos ángeles de la guarda. Llevan esperanza allá donde van, ¿no? Que es, incluso, podríamos decir que incluso donde casi todo está perdido, ¿no? Su intervención supone en muchos casos la salvación de vidas de niños que están a punto de perderse. Son unos auténticos héroes sin capa. Y esta historia te va a llegar al corazón como me ha llegado a mí. Verás, esta historia arranca hace 14 años de forma voluntaria por parte, bueno, pues de un equipo del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Ahí hay unos profesionales brutales que además acudía a la llamada de otros centros de toda España para trasladar a niños al borde de la muerte con el sistema ECMO, el sistema ECMO. Este sistema es un sistema que simula, digamos, las funciones que tiene el corazón y también de los pulmones. Bueno, hoy está, digamos, institucionalizado en tres centros de referencia, en Madrid, Barcelona y Málaga. Han logrado salvar la vida a entre, bueno, entre 70 y el 75% de sus pequeños pacientes. Y esta noche tenemos la inmensa fortuna, los ponedores que escucháis este programa, este equipo, pues tenemos la inmensa fortuna de saludar a Silvia Belda. Es la jefa de urgencias pediátricas del 12 de octubre y también es la coordinadora e impulsora de este proyecto heroico. Silvia, gracias por dedicarnos unos minutos aquí en la madrugada a poner las calles.
Buenas noches, Pulpo. Encantada de estar aquí con vosotros.
Brutal lo que hacéis, brutal lo que conseguís. Lo primero sí que me gustaría es que, por favor, me explicaras a nuestros oyentes qué es eso del dispositivo ECMO. Porque diríamos que es como una máquina, ¿no?, que se usa para salvar la vida de niños cuando el resto de tratamientos ya están como descartados, ¿no?, que ya no funcionan.
Justo, ECMO son las siglas de oxigenación por membrana extracorpórea, que es una máquina que ponemos en general en niños que tienen un fallo cardíaco y o pulmonar, que con el tratamiento optimizado, el tratamiento convencional óptimo, pues las posibilidades de fallecer son muy altas. Entonces consiste esta máquina en niños pequeños, habitualmente la ponemos con una pequeña intervención quirúrgica y se ponen unas cánulas en niños pequeños por el cuello y en niños más grandes por la pierna. Entonces una de las cánulas va por una vena hacia el lado derecho del corazón, ahí recoge la sangre que normalmente iría a los pulmones, es decir, sangre sin oxígeno, la lleva por un circuito a una bomba que hace de corazón artificial y propulsa esa sangre y mantiene también la tensión arterial, y la lleva a un oxigenador, que son como los pulmones artificiales, donde recibe esa sangre oxígeno y lava el carbónico, como harían nuestros pulmones. Y por otra cánula, en una arteria grande, lleva la sangre a la aorta, que es el gran vaso que lleva toda esa sangre a nuestro cuerpo. Entonces, lo que hace es suplir temporalmente las funciones de los pulmones y el corazón cuando pensamos que la mortalidad de ese paciente es muy alta y que se puede recuperar, ¿no? Siempre que haya una posibilidad de que sea recuperable o de que sea subsidiario a otro tipo de tratamientos como un trasplante, ¿no?
Claro. O sea, digamos que suple como las funciones del pulmón y el corazón, y lo que no sé muy bien es cómo lo conectáis físicamente. ¿Eso cómo va conectado al paciente?
Físicamente hacemos o una pequeña intervención quirúrgica, o en niños grandes a veces se ponen las cánulas como las vías, ¿no? Son como mucho más grandes, pero se colocan en los vasos. Es una intervención quirúrgica que habitualmente realizan los cirujanos cardíacos, y ponen estas cánulas, se conecta a ese circuito, ¿no? Y se pone en marcha esa bomba para poco a poco saca la sangre del paciente y pasa por el circuito y la devuelve ya como saltándose corazón y pulmones, ¿no? Entonces son pacientes muchas veces en un estado de gravedad muy importante, y luego también la cosa más llamativa del programa es que este tipo de tecnología no la tenemos en todos los centros, ¿no? Y a veces uno pregunta, ni siquiera en todas las comunidades, en pediatría y en neonatología, ¿no? Y a veces uno pregunta, ¿y por qué no? Pues como todo en medicina, porque al final el tener experiencia, manejar la máquina muchas veces, hace que las cosas funcionen mucho mejor, ¿no? Esto uno lo entiende si se va a operar de algo, ¿no? De algo complejo. Claro. Pues tú un trasplante de hígado te lo haces en el centro donde hacen muchos, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? Entonces, habitualmente lo tenemos sobre todo los centros que tenemos programas de cirugía cardíaca o centros más grandes, y entonces tienes la experiencia para que eso sea un tratamiento habitual, todo el personal esté entrenado, ¿no? Y se daba la circunstancia que, claro, evidentemente muchos niños están en centros donde no existe esta tecnología. Cuando se ponen muy enfermos y en un estado de gravedad que podría beneficiarse de la ECMO, pues lo ideal es mandarlos en transporte convencional a un centro de ECMO, ¿no? Al centro de ECMO más cercano. ¿Qué ocurre? Que a veces están tan graves que el moverlos es un riesgo vital enorme, ¿no? Hay pacientes que ya no se pueden movilizar, ¿no? Fracasos pulmonares, por ejemplo, que solo moviéndolos las posibilidades de muerte aumentan muchísimo, ¿no? Entonces ahí es donde entramos un poco nosotros.
Madre mía. Silvia, ¿qué situaciones tenéis que vivir? Sobre todo cuando veis a niños tan pequeñitos en muchos casos, otros, bueno, pues a lo mejor tienen una mediana edad, pero con toda la vida por delante, ¿no? Si tuviésemos que detallar un poco más cómo funciona todo esto, claro, yo por lo que he leído, el informe que tengo, digamos que la misión de su equipo es trasladarse junto a este dispositivo ECMO en una ambulancia hasta los centros donde, digamos, están hospitalizados los niños cuando están tan enfermos que no podrían superar ni siquiera un traslado. Pero todo ese proceso, ¿cómo se pone en marcha, Silvia? Porque eso fácil no puede ser.
Claro, bueno, te voy a contar como las dos historias, que yo creo que es indicativo de cómo empezamos, ¿no? En 2012 y de cómo funciona ahora, ¿no? Porque yo creo que el funcionamiento actual es uno de esos bonitos ejemplos que nuestra sanidad pública es una red maravillosa, que cuando las cosas están organizadas funciona, y que somos muchas personas, ¿no? Trabajando un poco en la misma dirección, porque bueno, mi equipo lleva la maquinita, pero solos tampoco hacemos nada, ¿no? Y voy a empezar un poco por el principio. Cuando en 2012, y en el fondo surge de antes, nosotros tenemos un programa en el Hospital de Cirugía Cardíaca muy potente desde hace mucho. Llevamos con la tecnología ECMO, como quien dice, desde el siglo pasado, ¿no? Desde el final, pues desde el 98, 99. Entonces teníamos mucha experiencia y una inquietud, porque evidentemente había niños y recién nacidos que fallecían en centros donde esto no existía. ¿Y por qué no se podían trasladar ya, no? Y bueno, en su día contactamos porque en otros países esto estaba más organizado, que yo creo que también es bonita la red esa que se crea, que tú escribes a un sitio y te cuentan cómo lo hacen.
Sí.
Y de esa inquietud y una inquietud del equipo, ¿no? Que yo creo que ahora yo soy la cara visible, pero detrás hay un equipo de personas que de manera voluntaria lo han mantenido muchísimo tiempo, ¿no? Pues bueno, un poco intentamos que eso se pudiera suplir, y el primer caso de hecho surge porque un amigo mío en Salamanca, que es también intensivista de la UCI pediátrica, como yo, pues que sabía que nosotros teníamos esta inquietud, me llama con el primer caso, ¿no? Que en aquel momento era una niña muy pequeña, no tenía los 2 años, con una leucemia, con un proceso oncológico y con un fracaso pulmonar por un virus que no se podía ni mover, ¿no? Estaba boca abajo con drenajes porque el pulmón se había roto, sedada, y cualquier mínima manipulación la ponía en riesgo vital, ¿no? Claro. Entonces nosotros durante muchos años mantuvimos un programa voluntario en el que un equipo de 4 categorías profesionales, que uno éramos los pediatras de la UCI pediátrica, que éramos un poco los que coordinábamos todo y nos hacíamos cargo del niño, una enfermera de la UCI también con bastante experiencia en ECMO, que en aquel momento era un grupo voluntario, una enfermera perfusionista, que son las que son las expertas en el circuito de ECMO, las que lo purgan y son como las expertas en la máquina, y por lo menos un cirujano cardíaco, que era el que hacía la intervención, colocaba bien las cánulas, las asegura y también nos ayuda en la resolución de muchos problemas, pues viajamos, ¿no?, a Salamanca. Por supuesto, no somos solos, necesitamos equipos de emergencias porque el niño, nosotros con mucho material, teníamos que trasladarnos primero al centro y luego volver con el niño, ¿no?, una vez canulado y estabilizado. Entonces, las emergencias han sido muy importantes y en aquel momento, para que uno se haga también idea, pues como la sanidad está transferida, dependíamos de la comunidad de origen del paciente, ¿no? La primera vez vino de Salamanca, pero, por ejemplo, hubo casos en los que para ir a Galicia teníamos que esperar a la ambulancia de Galicia, o para ir a Burgos, como el neonato había nacido en Logroño, a la UCI móvil de Burgos, de Logroño, ¿no? Y esto generaba además muchos problemas porque nosotros llevamos mucha maquinaria, incluso más que en adultos, porque como te decía, sale mucha sangre del cuerpecito del niño a la máquina, pues va a temperatura ambiente y necesitamos, sobre todo en niños muy pequeños, un calentador. El consumo eléctrico de la ECMO, del calentador, del respirador, porque todos son niños intubados y de alta gravedad, pues es enorme y no todas las ambulancias vale, ¿no? Entonces tenemos ahí un periplo de muchas aventuras que nos han ayudado luego a tener mucha experiencia en hacer esto, ¿no? Y luego llegábamos, primero otro reto es saber si ese niño de verdad se beneficia, porque y ahí dependemos mucho del centro emisor, ¿no? Y a mí me gusta también meterlos en la ecuación porque creo que primero la valentía, cuando esto no estaba institucionalizado, de seguir pensando en oportunidades para ese paciente, ¿no?, que está a punto de fallecer, de no tirar la toalla, de llamarnos y de luego establecer ese trabajo conjunto, porque ellos son muy importantes y lo primero que ocurre es que abrimos una línea telefónica y estamos todo el rato en contacto para intentar pensar qué puede beneficiar a ese paciente, ¿no? Y para que ellos nos transmitan también esa imagen de cómo está el paciente para nosotros decidir, porque a veces hay pacientes que son decisiones difíciles, incluso estando aquí, ¿no? Pues pacientes después de un trasplante de progenitores hematopoyéticos, con enfermedades oncológicas, en situaciones muy límite en la que la ECMO no siempre es una opción, ¿no? Claro. Y eso yo creo que también es una red. Y luego trabajando en colaboración con el personal de allí cuando llegamos, que ellos les mandamos una lista de cosas que tienen que tener preparadas y es muy bonito, gente que en el fondo no se conoce trabajando, que ese paciente hace que un montón de profesionales trabajen ordenadamente y bien para intentar salvar esa vida, ¿no? Y lo mismo los servicios de emergencia en general. Claro. Mi experiencia ha sido muy bonita porque he trabajado con un montón de servicios de emergencia diferentes para solucionar problemas y poder, una vez que le habíamos puesto la ECMO, que aquello empezaba a funcionar, que podíamos quitar parte de los tratamientos que tenía ahí para poder luego llevarlo de paseo, como digo yo, ¿no? Porque son pacientes muy graves que aquí en la unidad cuando los canulamos, pacientes que tienen a todo el personal pendiente y allí no solo pasa eso, sino que nos lo tenemos que meter en una ambulancia y traer, ¿no? Nada más canular en una situación como, bueno, pues eso, de mucha gravedad, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que ha sido muy bonito. El programa voluntario lo hemos mantenido 14 años hasta que hemos conseguido institucionalizarlo, ¿no? Wow. O sea, que casi 14, ¿no? Es una realidad institucional desde el año pasado y yo aquí también creo que esto ha cambiado, ¿no? Ahora nosotros, el equipo ECMO, no solo somos el equipo del 12 de octubre o del Valdebrón o del Regional Universitario de Málaga, sino también son nuestras emergencias, ¿no? Nosotros ahora cuando nos llaman, el SUMA, el 112 de Madrid, está al quite y salimos un equipo compacto que parte del equipo son ellos, porque ellos son los expertos en el traslado, en cómo colocar las cosas en la ambulancia, viene un enfermero siempre y luego los técnicos que no solo conducen esos vehículos, ¿no?, que nos ayudan a conectar los gases, el oxígeno, a colocar todo en su sitio, a que esté seguro, ¿no? Entonces eso ha mejorado muchísimo, pero evidentemente ha sido un camino muy largo, ¿no? Entonces yo siempre digo que empezamos y mantuvimos mucho tiempo, que yo tengo muchos sobrinos, ¿no? Porque cuando esto era voluntario, pues te puedes imaginar la cara de esa familia, ¿no? Yo pongo, te contaba el primer caso, pero en el fondo todos, y de esos médicos, ¿no? Que ven que ese paciente se muere, pudiendo tener otra oportunidad de cuando llegas, pues es una sensación muy bonita, incluso pese al riesgo, ¿no? Y yo digo también a veces que incluso los pacientes que luego han fallecido, que son menos de un cuarto de los pacientes, ¿no? Y consideramos, yo creo que es una cifra muy buena, considerando que además, en cuanto hemos pensado que había la más mínima oportunidad, hemos ofrecido esta tecnología también a pacientes que a priori tenían un riesgo de muerte mucho más alto, ¿no? Te ponía el caso de la primera niña con leucemia, que normalmente tienen una supervivencia en estos casos de a lo mejor un 30, un 35%, sí, ¿no? En las series. Entonces yo creo que nosotros, en cuanto hemos visto que había una posibilidad, ahí nos hemos plantado, ¿no? Desde 2012, desde 2019, con Barcelona y Málaga, que también se ha generado una red muy bonita, porque cuando uno no podía, pues se llamaba a otro centro, incluso a veces hemos hecho transportes conjuntos, ¿no? Y yo creo que da idea de que mucha gente trabaja para que ese niño tenga una oportunidad, ¿no?
Es maravilloso.
La situación actual.
Es maravilloso, Silvia, lo que cuentas, es maravilloso cómo lo cuentas y sobre todo el logro, y yo quiero que la audiencia de COPE tenga claro que tú has sido, bueno, pues quien puso en marcha, digamos, este proyecto del traslado ECMO hace 14 años. Lo que no sé muy bien es qué viste que faltaba, por qué se te ocurre hacer este proyecto que se ha convertido ahora, después de tantos años, 14 años, en la realidad del éxito de salvar vidas.
Bueno, era en el fondo el mérito mío, primero es tener un equipo muy motivado, porque cuando lo hacíamos de manera voluntaria hay que pensar que no solo son las personas que se trasladaban, sino también las que te cubrían la actividad en el hospital, porque evidentemente si yo me voy alguien tiene que hacer el trabajo que haría yo normalmente, y esto en cirugía cardíaca, con perfusión, ¿no? Entonces yo estoy muy orgullosa de decir que durante los 10 primeros años se atendieron todos los niños que nos llamaron y todos, ¿no? De manera voluntaria y sin estar todavía instaurado, ¿no? La necesidad era clara, ¿no? Había niños que fallecían pudiendo haber tenido una oportunidad. Entonces yo también no me quiero quitar mérito, pero la realidad es que cuando te llaman y al otro lado del teléfono hay un niño que puede fallecer, eso es una motivación enorme, ¿no? Porque, bueno, una vida de un niño o de un bebé, pues yo creo que una sola vale todo el programa, ¿no? Y nosotros llevamos 63 pacientes asistidos y llamadas llevamos muchísimas más, porque a veces te preguntan y solo esa llamada también genera posibilidades a lo mejor de tratamiento convencional que igual son suficientes, ¿no? O en caso de duda y luego el paciente va bien, o incluso en casos que no hemos considerado que la ECMO fuera una opción, porque esa familia sabe que todo lo que se puede hacer está hecho, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues contar con un equipo muy motivado, con los hospitales emisores, que nosotros luego hacíamos el esfuerzo de compartir que esta posibilidad existía, y creo que ha sido un proyecto muy largo. No sé qué hubiera hecho si en 2012 llegó a saber que eran tantos años, pero muy bonito, ¿no? Y lleno de, bueno, yo recibo en Navidad o cuando empieza el cole o cuando es época de comuniones un montón de fotos de mis sobrinos, ¿no? Que eso es un premio enorme, ¿no? Y tengo, yo creo que es mucho mejor la situación actual, en la que ya no hace falta que sean nuestros sobrinos, sino que está institucionalizado. Hay un programa CESUR, que son las siglas de Centros, Servicios y Unidades de Referencia, que se ha hecho un enorme también esfuerzo por parte de las autoridades, porque al final necesitamos coordinarnos todas las comunidades, los servicios de emergencias. Hemos hecho por primera vez un CESUR que ha salido de los hospitales, ¿no? Y ahora es en conjunto Suma 112 o Emergencias Catalanas o Andaluzas con el centro de ECMO, y además hemos hecho una distribución geográfica en beneficio del paciente, ¿no? Que el que llegue más rápido acceda, ¿no? Pero todo eso es un hito y ha llevado muchas reuniones y mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, es una imagen de que cuando se persiste, al final se llega a la meta y de aquí era imposible no persistir porque cada llamada había una vida de un niño, que yo creo que es lo más precioso, ¿no? Y luego que la gran mayoría de los supervivientes encima están haciendo vida normal, ¿no? Hay muy pocos con secuelas, que muchas veces además son compartidas por la gravedad previa, ¿no? Y luego que los que han fallecido, y yo sigo manteniendo también una relación muy bonita con muchas de esas familias porque están tranquilos, ¿no? Porque son conscientes de que todo lo que se pudo haber hecho se hizo, ¿no? Y eso también no es lo mismo, ¿no? Morirte pensando que en otro sitio hubieras tenido acceso a otras oportunidades que morirte pensando que todo lo que se pudo hacer por tu hijo está hecho, ¿no?
Madre mía, fíjate, dabas un dato ahora, Silvia, que habéis asistido a 63 chavales.
Sí.
¿A cuántos niños habéis logrado salvar en todos estos años? Yo creo que las cifras tienen que ser
brutales. Bueno, ya te digo que tres cuartas partes de los niños están tranquilamente haciendo su vida normal y salvados, ¿no? Y te contaba el primer caso, porque es paradigmático, cuando me llamó mi amigo, que además, bueno, yo fui residente suya, entonces era, no solo es el doctor Gómez de Quero de Salamanca, no solo es mi amigo, sino que fue mi maestro, ¿no? Y se dio la disyuntiva de que en ese momento iba yo con una tecnología que ellos no tenían, pero aún así seguía siendo como un ejemplo de colaboración, y me contó el caso. Yo le dije, vaya primer caso me estás contando tan malo, porque esta niña tiene muchas más posibilidades de morirse que de vivir. Y luego muchas veces los éxitos de las cosas se miden en muerte y vida, aunque el transporte estuviera muy bien hecho, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte de que se curó de su fracaso pulmonar, y luego pues con el tiempo y 2 años de tratamiento se curó de su leucemia, y ahora es una adolescente maravillosa que hace vida normal, ¿no? Y así hay muchos casos, ¿no? Y yo creo que uno solo, se lo decía, porque bueno, este camino no ha sido sencillo, ¿no? Lo primero, llegar a las autoridades y a las instituciones, ¿no? Llegar al ministerio, a las consejerías, a veces no es fácil, y ha habido, por supuesto, trozos del camino que tienen sus sinsabores, pero una sola vida de estas. El otro día que la veía a ella y a su familia y cenábamos juntos, decía, es que veo a Nora y cualquier sinsabor se queda pequeño, ¿no? Y bueno, ha sido complicado, pero aquí estamos. A mí también me gustaría decir que una de las cosas que a veces no se entiende muy bien es que yo creo que estas cosas en la ECMO, pero sobre todo el transporte en ECMO, lo ideal es que pocos equipos hagamos muchos, ¿no? Y esto a veces es difícil de entender, porque yo creo que muchos centros que, bueno, pues tienen capacidad de ECMO, pero yo a día de hoy, que ahora irá cambiando evidentemente porque ya está muy organizado, pero en este momento todavía soy la persona que más se ha montado en la ambulancia para ir a por bebés y niños por la geografía española, y me siguen pasando cosas que tenemos un equipazo y todas se han solucionado, todos los pacientes han llegado estables a nuestro hospital o al hospital al que lo fuéramos a llevar, que no siempre ha sido el nuestro, aunque la mayoría sí, y creo que es muy importante la experiencia, y el transporte en ECMO vuelve a ser una cosa un poco diferente de la ECMO dentro del hospital, ¿no? Entonces, bueno, hacer un poco hincapié en que es muy importante que tengamos experiencia, que hagamos muchos, que la compartamos y que seamos pocas personas intentando hacer muchos transportes, que es como está organizado también en los países que hacen esto mejor y desde hace mucho tiempo, ¿no?
Es impresionante lo que estáis consiguiendo, Silvia. ¿Las familias cómo os dan las gracias? ¿Cómo se desenvuelven cuando os ponéis en marcha, cuando llegáis con los instrumentos, con ese sistema, y cómo lo agradecen? Sobre todo, lógicamente, cuando se consigue el éxito, porque claro, estáis salvando vidas, Silvia.
Bueno, pues eso yo creo que también es un premio increíble, ¿no? Yo muchas veces, tanto esa mirada del profesional que ve que el niño se puede morir o se le escapa y ya no tiene nada más que hacer, como esa mirada de los padres, que cuando el niño lo permite, porque a veces hemos llegado en situaciones de extrema gravedad y lo primero que hemos hecho es ponernos con el niño y asumir que los padres ya firman un consentimiento, tenemos una hoja de información que mandamos antes, y luego tenemos equipos en los hospitales emisores que le cuentan, ¿no? Pero nos gusta sentarnos con ellos y contarles al llegar. Pero ha habido veces, de hecho ha habido veces que hemos asistido a esos pacientes ya en una situación de parada, década, ¿no? De los 63 que te contaba, en 7 han sido subsidiarios de lo que llamamos ECMO-RCP, que es reanimación cardiopulmonar con ECMO, porque la situación era tan mala que en ese procedimiento se paraban y no salían con medidas convencionales, ¿no? Donde tú tienes clarísimo que ese paciente habría fallecido 100%, ¿no? Sí, si no 100%. Llegamos a llegar a tiempo. Sí, entonces, sí. Esa mirada de esos padres, que además sabían que en aquel momento era voluntario, y yo creo que eso es indescriptible, pero es un regalazo. Y luego ya te digo que el cariño que permanece, ya tengo, que yo tengo la gran fortuna de que muchos de ellos me siguen contando cómo van sus hijos, bueno. Me mandan fotos, los hijos bueno. Empiezan el cole y te hacen presente en esas claro. Vidas, ¿no? Y yo digo mucho que los del proyecto, evidentemente todo paciente es muy importante, pero cuando ha sido voluntario, pues eran sobrinitos que tenemos el equipo por el mundo y que nos siguen haciendo partícipes, ¿no? Nosotros una cosa que hacemos es un grupo como de comunicación por WhatsApp antiguamente, se puede hacer también por Teams, en el que se comparte cómo están estos niños, ¿no? Y te digo, oye, mira, pues está entrando en el cole, o va a empezar la guardería, o ha hecho la comunión y me manda esta foto, ¿no? Para compartir con el equipo, porque, bueno, de alguna manera son también parte de nuestras vidas, ¿no? Claro. Nosotros, evidentemente, porque llegamos en un momento muy difícil de esas familias, ¿no? Y que hay peor que ingresar con tu hijo en una unidad de cuidados intensivos y que pensar que fallece, ¿no? Sí. Pero ellos también de la nuestra, ¿no? Y a mí han marcado mi vida profesional y te diré que personal, ¿no? Yo he aprendido muchísimo con este proyecto, muchísimo a todos los niveles y también desde el punto de vista humano, ¿no? Como, bueno, pues no hay que... Yo soy una persona completamente normal, con mucha ilusión por lo que hago, pero no tengo más allá de eso, y he aprendido que persistiendo y motivado, pues al final llegas a conseguir que esto sea un programa que ya existe en nuestra sanidad, ¿no? Y está sí. Disponible para cualquier niño en cualquier sitio de España, ¿no? Y yo creo que eso es maravilloso, ¿no?
Fíjate, Silvia, yo quiero compartir contigo, hay muchos ponedores, muchos oyentes que están entrando en contacto con el programa, me están escribiendo, me dicen, Pulpo, por favor, hay que recordar que tenemos la mejor sanidad que hay, que lo hacen estupendamente, que salváis vidas, que te dan las gracias. Estos son mensajes que llegan ahora aquí, incluso a mi Instagram, el Pulpo-oficial. Dice, Pulpo, es que la sanidad que tenemos, y los gestores, y los médicos, y la gente como Silvia, están salvando las vidas a nuestros nietos, a nuestros hijos, y esto es brutal. Y lo mejor de todo esto, Silvia, es que la gente lo sabe.
Yo creo que tenemos una sanidad maravillosa, que hay que luchar por mantenerla y mejorarla todo lo posible, que está llena de posibilidades, aunque a veces sean complejas, ¿no? No ha sido un camino de rosas, pero ha sido un camino muy bonito y en el que hemos aprendido todos. Y luego yo creo que la posibilidad, pese a la transferencia, o sea, yo sé que cuando llegué yo al ministerio, que uno cree que ha llegado a la meta y empieza otro camino de organización que implica mucha gente y que ha habido una voluntad real por parte del Ministerio y de las comunidades autónomas de hacer esto realidad, cuando era en muchos aspectos rompedor, ¿no? De unir un programa acreditado con emergencias, que yo creo que eso también es bonito porque la medicina es una red, ¿no? Y yo puedo saber mucho de ECMO, pero yo sola no salvo nada, ¿sabes? O sea, que yo creo que es como hay que entender la medicina. Yo pongo algo que falta en los sitios, pero esos sitios ponen mucho para que ese paciente llegue a esa situación, ¿no? Y se mantenga con vida hasta que nosotros llegamos, y luego muchas veces devolvemos a los pacientes y lo mismo, es un trabajo compartido, ¿no? Somos un eslabón en esa cadena que hacemos entre todos y que está llena de posibilidades, y yo creo que, bueno, esto es un paradigma muy bonito de que se puede mejorar y se puede seguir trabajando para que esos pacientes tengan todas las oportunidades, ¿no? Esas familias. Totalmente. Muchos padres me decían, Silvia, no habéis salvado la vida de mi hijo, ¿no? Habéis salvado a la familia, porque es verdad que, bueno, que el tener un hijo muy enfermo es la realidad de la vida, ¿no? Que a veces te pone en esa situación donde está clarísimo lo que importa, ¿no? Y una buena palabra también, un gesto de apoyo, es muy importante también, ¿no? Y todo eso es la sanidad, ¿no?
Absolutamente. ¿Tú te das cuenta, Silvia, que lo que estáis haciendo es llevando esperanza a esas familias, a esos enfermos de tantos hogares donde están a punto de perderse? Hay gente que está en esos momentos de drama absoluto y de repente aparecéis vosotros con esos sistemas, con la sanidad y salváis las vidas. O sea, la esperanza es una palabra tan bonita, engloba tanto, ¿verdad?
Sí, es maravilloso. También decir que, por suerte, la mayor parte de los niños, si se ponen graves, da tiempo a trasladarlos. O sea, nosotros entramos en esos casos en los que eso ya no es posible, ¿no? Pero, por suerte, muchísimos casos o no necesitan nuestra ECMO, se pueden trasladar a un centro antes, ¿no? Pero, bueno, había casos que no. Yo me siento una privilegiada, ¿eh? Con todo que ha sido mucho trabajo y mucho esfuerzo y que, bueno, ha habido muchos años que yo tenía la sensación de que tenía que estar pendiente del móvil porque podía haber una vida ahí, ¿no? Que necesitara de que pusiéramos en marcha este dispositivo, pero en el fondo me siento una privilegiada. Creo que he aprendido muchísimo de esas familias, he aprendido mucho, ¿no? Yo digo que tengo la suerte con mi trabajo en la UCI pediátrica también, que al final aprendo de los momentos difíciles, las desgracias y las tragedias de lo otro, porque uno es consciente de que la vida es maravillosa, pero tiene momentos también durísimos en los que poder estar cerca y poder apoyar y estar lo es todo, ¿no? Entonces, bueno, yo me considero una privilegiada y además ahora con el orgullo de que ya existe el programa institucionalizado, ¿no? Que por supuesto era lo deseable, porque ya es muy fácil, ya cualquier centro que llama está todo coordinado. Hay un equipo localizado que sabe lo que tiene que hacer y que no tiene que esperar a nada. Salimos de Madrid en muy poco tiempo, muchas veces en una hora estamos ya en carretera, ¿no? Que pensando en todo el equipamiento que tenemos que llevar, en que hay que coordinarse diferente gente, yo creo que es paradigma de que las cosas funcionan fenomenal. Aprendemos mucho de los de emergencias y también aprendemos de los centros que nos llaman, ¿eh? Yo aquí otra vez la cura de humildad, que yo puedo llegar con la máquina, pero yo sola no soy nada y se aprende muchísimo trabajando todos juntos, ¿no?
Desde luego. Pues Silvia Belda, no te quiero quitar más tiempo. Estamos aquí en medio de la madrugada en la cadena COPE entre Juanma Castaño y entre Carlos Herrera. Estamos aquí los ponedores de calles. Hay mucha gente que nos escuchan desde diferentes puntos de emergencias, en los boxes, los hospitales, mucha gente del SUMA. Bueno, pues los servicios de emergencia, son muchos de ellos son ponedores y les mandamos un abrazo porque efectivamente el trabajo en equipo lleva al éxito. Si no hay un buen trabajo en equipo, esto no funcionaría así. Sí, Silvia.
Sin lugar a dudas, Pulpo, yo agradecerte que pongáis las calles y a todo el que trabaja también fuera de horario. Bueno, que da un gusto tener algo que llena de esperanza esa nocturnidad, que a veces es dura, los que hacemos guardias lo sabemos bien. Agradecerte este espacio y mucho, porque para mí es maravilloso poderlo compartir con vosotros. Y nada, que la madrugada os sea propicia a todos.
O sea, leve, claro que sí. Silvia Belda, jefa de urgencias pediátricas del 112, perdón, del 12 de octubre. Gracias por estar con nosotros y sobre todo por haber salvado tantas vidas, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo enorme.
Perfecto, Silvia Belda. La vida es maravillosa, hay gente fundamental y esta gente, pues muchos de ellos sois ponedores y la verdad que historias así realmente uno dice, la vida mola.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Chavales juegan.
también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a...
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ana Mora, artesana de palmeras.
El trabajo es todo un año entero de amarrar la palmera, atarla, taparla, para cuando llega septiembre poder cortar la palma que ha nacido nueva, que ya ha nacido blanca, y entonces se mete en balsas con cloro para lavarla bien, y después en sonfra, que se mete en unas cámaras de azufre, para que la palma tenga el color ese tan bonito y esté tan tierna como la necesitamos para trabajarla. Y luego ya lo que sea, el mismo mes de septiembre, a final de septiembre, empezamos a rizarlas.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en...